salir, con lo calentito que se está en casa y el tiempo que hace fuera.
Disfruta del calor inteligente en tu hogar con los Ed Smile de Vaillant. Caldera de condensación y termostato wifi desde solo 1,4 euros día. Instalación y puesta en marcha incluidas. Entra en sensaciones.vaillant.es, elige tu Ed Smile y consulta con tu instalador. Mejor con una sonrisa, mejor con Vaillant.
Es evidente que cualquier tiempo navideño pasado fue peor.
Que el espíritu de amor y de comprensión de estos días nos dure todo el año 1992. Felicidades a todos.
En estos días, Navidad consigue hacer aún más visible los dos rasgos que mejor caracterizan a Madrid.
Este espíritu de la Navidad y seguir siendo todos los días del próximo año la capital de la acogida y de la convivencia.
La alegría y la solidaridad.
La Ventana de Madrid.
Feliz Navidad a todos.
Con Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Las primeras navidades de la era Carmena iluminan ya las calles de la capital. Nos ha faltado el villancico de Álvaro del Manzano, la sobriedad de Gallardón y el cartero de la Navidad de Ana Botella. En la Plaza Mayor debe estar Jesús Blanquiño, rodeado de música y de Navidad. Blanquiño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
A ver, Jesús, tenía el deseo en esta crónica de tener como colchón musical, ¿no?, de fondo, la música de María Carey, y como ya hemos estrenado la Navidad, sus deseos son órdenes. La Navidad, época de sacrificios. Blanquiño, Carmena le ha dado el interruptor, pero no ha cantado, ¿no?
Bueno, Casal, un sacrificio para irnos poniendo a tono. No, Carmena no está tan contagiada de espíritu navideño y se ha limitado a dar la orden de encendido, precedida, eso sí, por un mensaje de amor y paz, pero sin villancico. Una puesta en escena sobria que no se parece nada a otros años. Las luces esta Navidad son LED para reducir el consumo y la Plaza Mayor luce cubos de colores y un árbol de Navidad de 15 metros. Ahora, Casal, citando a Carmena, que estas luces iluminen a partir de hoy la noche de los madrileños.
¿Le has pedido que cantara?
No le he pedido que cantara porque estaba subida en el escenario, no ha querido hablar con la prensa.
Y ahora se ha ido en autobús a recorrer algunas de las calles de Madrid, ¿no?
Eso es, ahora va un autobús con los compañeros de prensa que va a ir por, bueno, haciendo el recorrido de las principales calles de la capital para ver este año cómo son. Aquí podemos, por ejemplo, ver en la calle Mayor cómo es una lámpara, pues parece, bueno, como una lámpara de araña, digamos, con cadenetas rojas.
Sí, esas son las luces de Gallardón, las que cimentó en su día Blanquiño. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Casal.
Por cierto, si quieren ver cómo ha quedado la Gran Vía, en el Twitter de Ser Madrid, en Ser-Madrid, hemos colgado ya una foto de cómo se iluminó a las 7 en punto de la tarde la Gran Vía, en el corazón de Madrid, el encendido de las luces navideñas, que es desde luego el primer trámite de lo que nos queda a partir de ahora por delante. Vienen los atascos, las colas, las compras de última hora, la decepción de la lotería, la campaña electoral este año, las elecciones, los pactos postelectorales, las uvas, los Reyes Magos y escuchar villancicos de María Carey. Objetivo, llegar vivos al día 7 de enero.
La Ventana de Madrid.
A todos. Ahora división. 6 concejales de Ahora Madrid se desmarcan del resto y los ediles de Podemos votan junto al PP para sacar adelante el plan urbanístico para un edificio subastado en su día por el Ministerio de Defensa en la calle Raimundo Fernández Villaverde. La portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, justifica esta ruptura en el carácter popular de Ahora Madrid, que no es un partido político.
Tiene que ver con una operación urbanística heredada del Partido Popular, que tiene en su origen un pelotazo urbanístico a los que estábamos tan acostumbrados en los años anteriores. Es una decisión que no nos gustaba, pero que también somos un gobierno responsable que asume que tiene que tomar decisiones y tratar de conciliar los derechos, por una parte, de los vecinos y las vecinas del barrio de Chamberí, por otra parte, de los cooperativistas que forman parte de ese proyecto.
Y este argumento es tan cierto como que ayer a última hora de la noche los representantes de Ahora Madrid trataban de buscar una solución de urgencia para evitar esta foto de hoy de la división. Hubo bastante tensión, los teléfonos echaban humo, pero nada se pudo hacer para consensuar, como digo, una decisión, una votación única. Finalmente, los concejales que no son de Podemos se descolgaron del apoyo porque consideran que la operación fomenta la especulación urbanística. Manuela Carmena, por cierto, anuncia un pleno sobre educación parlamentaria y buenas costumbres tras el pésimo espectáculo ofrecido por el concejal popular Martínez Vidal, que tuvo una intervención más patética que el villancico de Álvaro del Manzano.
La alcaldesa está triste. ¿Qué tendrá la alcaldesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La alcaldesa está pálida en su silla de oro.
El concejal del Partido Popular, emulando a Rubén Darío, Carmen, ha pedido hoy respeto en los plenos a la alcaldesa y al resto de concejales.
Quisiera deciros que creo que no por mí, sino por este pleno que presido, debemos ser extraordinariamente cuidadosos en ser ejemplarizantes.
El Cibeles, hoy todos los grupos, menos el Partido Popular, han votado a favor de que la comunidad aumente la financiación que destina a la empresa municipal de transportes. Tarde y 26 minutos. Completamos la crónica del Día de Madrid. 17 ayuntamientos más firman el acuerdo para mejorar la coordinación policial en la lucha contra el machismo. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno.
La colaboración a través de Videogen permite ofrecer a las víctimas una respuesta policial rápida, integral y efectiva en situaciones de riesgo. Permite también el seguimiento conjunto de las víctimas y, por último, les proporciona información clara sobre sus derechos y los recursos que tienen a su disposición.
El Gobierno regional prevé que el crecimiento del PIB se modere en 2016 respecto a este año. La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, ha apuntado que la región cerró el tercer trimestre de este año con un crecimiento del 3,5%.
Lo que viene a poner de manifiesto que el crecimiento se consolida y que hemos conseguido dejar atrás la crisis.
En dos minutos en esta antena analizamos la situación de los trabajadores del Suma 112. La nueva administración regional sigue desoyendo sus reclamaciones a nivel sanitario y laboral.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
María, ¿y este coche? ¿Es tuyo?
Sí, en Torrejón Cars me lo pintaron y repararon. Me lo han dejado como nuevo.
Voy a llevar el mío.
En Torrejón Cars nos encargamos de todo. Expertos en chapa, pintura y mecánica en general. Avenida de la Frontera, Torrejón de Velasco. Solicita tu coche de sustitución. 91-812-4593. Torrejóncars.com.
IFEMA presenta Feriarte. Feria de Arte y Antigüedades. Del 21 al 29 de noviembre. Abierto al público.
Arqueología, artes decorativas, muebles clásico, art deco y modernismo, joyería, libros antiguos, pintura, piezas únicas y verificadas.
Feriarte, expresión de la belleza.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Estás pensando cambiar tus ventanas? Ahora en Alunaranjo, por cambiar las ventanas, te regalamos el motor de la persiana o la mosquitera. Alunaranjo. Infórmate en el teléfono 91-606-2674 o en alunaranjo.com. Pídenos presupuesto en nuestra exposición y te llevarás un regalo solo hasta final de año.
Los neumáticos más baratos en Hiperneumáticos, el hipermercado del neumático en Pinto. Recogemos y entregamos tu coche y trabajamos con flotas de renting, con la garantía y profesionalidad de First Stop. Hiperneumáticos.es, calle Bilbao 10, polígono de la estación, junto a Renfe, 91-691-3418.
Y te llevas un regalo promocional.
Hiperneumáticos, somos los más baratos.
Ahora más que nunca vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores en colegios, institutos y escuelas infantiles a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Además, Operación Kilo en 6 edificios municipales y en la sede de Cáritas.
Y el jueves 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Más información en sermadridsur.com.
La Ventana de Madrid.
7:29, los trabajadores del 112 se organizan para que el servicio de urgencias de la Comunidad de Madrid no siga degenerando. La falta de medios y sus condiciones laborales han agotado su paciencia. Teresa Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Aunque creo que todo el mundo lo tiene bastante claro, vamos a remarcar en primer lugar qué es el 112 y cuál es la labor que desarrolla y no, y en qué ámbitos lo hace.
Bueno, pues es el servicio que atiende todas las urgencias y emergencias que surgen en la Comunidad de Madrid, fuera de los hospitales, bien en centros de urgencias de primaria, en los domicilios o en la calle. Está formado por unos 1.800 trabajadores, médicos, enfermeras y técnicos, atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. También es de su competencia, por ejemplo, el transporte transporte de neonatos, el de órganos para trasplante, y tampoco podemos olvidarnos, que me avisan nuestros invitados, de los compañeros de administración y los del centro de coordinación, que es el lugar donde se reciben las llamadas y donde se organiza la asistencia.
Urgencias en la calle, en catástrofes, coordinación de llamadas. Bueno, todo este trabajo requiere de mucho personal. De personal sobre todo, pero también de medios, y precisamente las carencias humanas y técnicas han dado origen a una asociación, la primera que directamente, Teresa, reivindica los derechos del SUMA 112.
Sí, se pusieron en marcha porque estaban hartos básicamente de que los sindicatos de clase pasaran de sus reivindicaciones y pelearan solamente por los sanitarios de hospitales y centros de salud. Se unieron y el pasado mes de mayo nació el SUMAT o SUMATE, depende, cada uno como le guste. Lo primero que hicieron fue convocar una huelga con servicios mínimos del 100%, y claro, la que incumplió fue la comunidad, porque ellos efectivamente trabajaron todos, pero la consejería no repuso al personal que faltaba esos días en el servicio.
Y esta tarde queremos escucharles aquí en la antena de la SER, en la Ventana de Madrid. Luis Rodríguez, técnico del 1-2, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Rosa López, enfermera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Cristina Ranz, médico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
José María Naval Potro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Médico también.
Bueno, ellos cuatro trabajan en el 112, desarrollan distintas tareas en el servicio de urgencias de la Comunidad de Madrid. Y os pregunto por qué habéis dado este paso y os habéis organizado de esta manera. No sé, no fiabais de los sindicatos convencionales. ¿Qué pasó?
Bueno, en primer lugar decirte que es SUMA 112. El 112 engloba también bomberos y policía. Nosotros somos el SUMA 112, que simplemente atendemos las urgencias y emergencias sanitarias. El reunirnos en una sindicato, porque en principio fue una asamblea, fue porque los sindicatos de clase lo que defendían era atención primaria y hospitalizada. Entonces nosotros somos dentro de la sanidad muy poquitos, y entonces no podíamos tener una representación. Entonces la representación que había era del sindicato, sobre todo AMITS, y entonces se convocó una huelga, y cuando pensamos que esa huelga iba a ir adelante y íbamos a conseguir algunas cosas, pues unilateralmente dijeron que no se hacía esa huelga. Varios representantes que luego estamos en SUMAT dijimos que no se paralizara esa huelga y siguiera adelante. Entonces hicimos una asamblea de trabajadores, convocamos una huelga, que es la de la que ha estado hablando Teresa, y a raíz de ahí nació el SUMATE.
Bueno, vosotros denunciáis falta de personal, unas condiciones laborables manifiestamente mejorables, falta de medios también. ¿Es cierto que ahí se hacen contratos laborales ahora mismo en el SUMA 112 por horas incluso?
Vamos, no es que sea cierto, es que se sigue haciendo, se ha hecho y espero que no se siga haciendo. Nosotros los denominamos coloquialmente contratos basura. ¿En qué consiste este tipo de contrato? Es decir, si alguien tiene que cubrir una baja laboral, tener en cuenta que nosotros trabajamos a turnos, entonces en vez de hacer el contrato de ese mes, de esa baja laboral, lo que hacen es que contratan a esa persona los días que correspondería trabajar. ¿Qué pasa con ese tema? Que tienen a la gente trabajando un día alta y baja en seguridad social, y entonces el resto del tiempo no cotizan. Por lo tanto, si tú trabajas, si el contrato era de un mes, tú has trabajado 6 o 7 guardias, con lo que conlleva que esa persona solo ha cotizado 6 o 7 días. ¿Qué pasa? Que es una manera de tener atemorizada a la gente. Vamos a ver. Yo creo que en una situación,
evidentemente uno no sabe, ¿no?, si va a trabajar dentro de 2 o 3 días.
Es más, yo te diría que yo hoy he llamado a 5 compañeros que están en esta situación. Les ha dado miedo poner cara.
Les llamó por si querían participar
en esta. Ayer el consejero nos dijo que eso del miedo se iba a acabar, pero realmente nosotros, la gente que está en esta situación, sigue teniendo miedo.
Las condiciones laborales evidentemente no son buenas, pero no. ¿Esto cómo afecta a la calidad del servicio? Es decir, ¿se presta un mal servicio porque las condiciones laborales, los contratos, la plantilla está llena de eventuales?
Sí, para nosotros trabajamos en equipo, entonces es importante que siempre estemos con las mismas personas. En un equipo de UBI, pues una persona, una baja maternal, por ejemplo, de una enfermera, y que cada día vaya una enfermera distinta, sin duda sí que influye en la asistencia, cuando es importante la coordinación y el trabajo en equipo, que siempre insistimos en eso. Y muchas veces esa baja, o esa misma persona va a días con contratos de alta y baja de ese día, o va cada día una persona distinta. que eso todavía es mucho más gravoso. Si tenemos 10 guardias al mes, cada día va una persona distinta.
Hay una sobrecarga, por tanto, de trabajo. Creo que he leído que por cada trabajador del Suma 1 o 2, digamos, se podría dar trabajo casi a 3 personas, a 2 o 3 personas, ¿no?
Sí, en algunos casos sí. De hecho, muchas veces se están poniendo refuerzos, sobre todo en las urgencias de atención primaria, porque no dan abasto. Esta es la carga que tienen, que no dan abasto. Entonces se ponen refuerzos, pero son cosas que son un poquitín, que a veces faltan esos refuerzos. Si, por ejemplo, en un momento determinado, imagínate que en una UBI falta un médico, o un enfermero, o cualquiera, porque realmente somos un equipo, y si falta uno del equipo, esa UBI está coja. Entonces lo que tienen que mandar es una UBI más lejana al sitio donde sería, porque la que tendría que ir
no está completa.
No está completa.
En cualquier caso, yo creo que sí que es importante decir que si falta personal, en principio, que sí que es cierto que cuando hablamos con los medios muchos emplean la palabra recorte, no es un recorte como tal. La falta de personal es por una falta de coordinación, una falta de previsión. A diario nos encontramos efectivamente con que faltan compañeros en distintos recursos, en los centros de atención primaria, en las UBIs, en los coches médicos. Voy a poner un ejemplo, que yo creo que con los ejemplos todos nos entendemos mejor. Yo mañana tengo una guardia y entro a las 8 de la mañana. A lo largo de la noche yo me pongo indispuesta, estoy con fiebre, con diarrea, vómitos y demás, tengo que llamar y tengo que comunicar que yo me voy a ausentar. Lo lógico, lo normal, lo que ocurre en hospitales y lo que estamos demandando y estamos pidiendo es que existiera un pool de personas que tengan de retén localizado para cubrir este tipo de imprevistos. Eso no existe en el Suma 112. Cuando yo llamo, ellos mandan un SMS a los profesionales de esa categoría, en mi caso médico, y dependen de la buena voluntad de alguien que quiera ir a hacer esa guardia. Eso es lo que no podemos consentir.
Estas demandas se arrastran ya desde hace demasiado tiempo. Vosotros os habéis reunido recientemente, ayer mismo, con el consejero de Sanidad, con Sánchez Martos. Entiendo que habéis expuesto cuáles son vuestros problemas. ¿Hay una solución? ¿Os dan una solución?
Vamos a ver. Yo aquí, desde aquí, quiero decir que hemos tenido 3 reuniones con el consejero, que ha sido amable, que agradecemos que nos haya recibido, que de alguna manera siempre nos ha dicho que entendía nuestros problemas, nos ha dado muy buenas palabras, nos ha pedido tiempo, pero yo desde aquí le quiero decir, nosotros le damos tiempo, pero nosotros estamos muy cansados, necesitamos soluciones y soluciones ya.
Teresa, hemos llamado a la Comunidad de Madrid. ¿Qué dicen a partir de la situación que denuncian los trabajadores del Suma 112?
Pues lo que dice la consejería es que el Sumate no forma parte de la mesa sectorial y que los 5 sindicatos que sí están dentro y que representan a todos los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud, incluso a ellos, pues no apoyan la huelga, que el consejero les ha recibido varias veces, como decías, la última reunión ayer, que duró 3 horas, y que Sánchez Martos quiere seguir manteniendo abierto el diálogo.
¿Tenéis confianza? ¿Creéis que con el cambio de administración que se ha producido va a haber un cambio de talante y se va a llegar a una solución?
Sinceramente tenemos dudas. Es cierto que sí que hay un cambio con respecto a sus antecesores, nos han recibido, nos han escuchado, y eso es un paso previo para que haya cambio. Sin ese paso, desde luego, no podemos tener el segundo, pero estamos a la espera del segundo. La primera reunión que mantuvimos con él, que hemos mantenido varios, fue el 3 de agosto, han pasado 4 meses, yo creo que es tiempo suficiente para haber puesto ya algún tipo de solución. Les hemos planteado irregularidades, ilegalidades, temeridades que ocurren en el servicio y no ponen soluciones.
Perdóname, Rosa. Es que yo quería matizar que todos los trabajadores empiezan a dar voz a sus problemas cuando ven que empiezan a afectar a los pacientes, que hay una persona infartada y que no llegan a tiempo, o que cuando llegan no tienen el material que tenían que tener. Entonces ellos empiezan a pelear ni siquiera por sus condiciones laborales, sino por cómo está repercutiendo en los pacientes la situación laboral.
Yo creo que esa es la parte más importante, que realmente se está deteriorando la calidad de asistencial, y yo creo que eso es lo que más nos hace movernos a nosotros por encima de la sobrecarga laboral que nosotros tengamos. Cuando estamos diciendo que un recurso está sin un médico, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos una persona que alerta por un posible infarto agudo de miocardio, la UBI más cercana está inoperativa porque falta el médico, falta el conductor, porque no se ha cubierto, tiene que ir otra que está más lejana, se está dilatando el tiempo de asistencia y en determinadas patologías como un infarto, un ictus, una parada cardiorrespiratoria, el dilatar esos tiempos, de luego, empeora claramente el pronóstico.
Que cuando nos has preguntado qué pensamos, pues mira, estamos un poquito expectantes. Yo creo que es un poco casi la emoción de que queremos que esto se solucionara, y de alguna manera intentamos pensar que sí será cierto, que las palabras se convertirán en hechos y que realmente habrá alguna solución. ¿Cuál es el problema? porque realmente él ha tenido oportunidad de hacer gestos, en ciertas cuestiones. Ayer nos dio una carta diciendo que realmente lo que quería es que la gente no tuviera miedo, que es lo que os hemos contado, que hay gente que tiene miedo a la hora de denunciar cosas. Bueno,
Luis, Rosa, Cristina, José María, gracias por venir y suerte.
Muchísimas gracias a ti por recibirnos.
Nos marchamos, el lunes estamos de vuelta en La Ventana de Madrid. Adiós.
Venga, hasta luego.